Ha llegado la hora del misterio y nosotros además hoy estamos muy, bueno, muy contentos por el tema que vamos a hablar, que seguramente será de la atención de muchísimo de vosotros y de vosotras, porque probablemente, o si no hayáis ido al cine, estaréis a punto de hacerlo e intentando pues conseguir entradas para ver una peli que está teniendo un éxito increíble, como es El Expediente Warren, que está basada en un hecho real, en un hecho que sucedió en 1977 en Londres y que, bueno, es uno de los casos más interesante, más estudiado, con una documentación también más densa, con la policía dentro de este caso, con mucha documentación gráfica, en fin. Pero no sabemos qué porcentaje de verosimilitud de realidad tiene el caso real y tiene lo que es la película del Expediente Warren. Y para hablar de todo esto, ¿quién mejor que nuestro amigo Antonio S. Jiménez, que ya se encuentra muy atento? Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Bueno, pues estamos hablando ante uno de los casos más impactantes, uno de los casos que ha hecho, entre otras cosas, ganar muchísimo dinero por la cantidad de películas que se han hecho ya, de libros, de... Pero, en realidad, ¿qué es lo que pasó en esa casa de Brimstone, de Londres, en 1977, que hoy en día, 2021, sigue siendo, bueno, pues éxito total, interés total? ¿Qué fue lo que pasó allí?
Pues es cierto que fue algo muy llamativo, muy, digamos, sabroso para la prensa, pero fue un antes y un después para la, tanto para los Warren como para la misma familia de los Glatzer, ya que se vieron envueltos en una gran polémica. La famosa frase, ¿no?, o título de la película, ¿no?, El diablo me obligó a hacerlo, no es más que la defensa, por así decirlo, que Arnie Cheyenne tenía como... para el caso que se le estaba incriminando de asesinato. O sea, que realmente todo esto se mezcla entre fantasía, los correveidiles y lo que realmente pasó allí, porque todo viene en verdad derivado de un primer exorcismo que se le hizo a un niño de 11 años.
A ver, ¿qué fue lo que pasó en esa casa? ¿Hay problemas? ¿La familia se empieza a preocupar por la actitud de uno de los pequeños? Y al final, bueno, pues la iglesia consiente que se le haga un exorcismo. A partir de ahí se desencadena una serie de acontecimientos que provocan todo, ¿verdad?
Claro, en un primer momento estamos hablando de una mudanza, ¿no? Típica familia que se cambia de casa, que está bien, y ya una buena noche el niño más pequeño que tienen, que tenía 11 años en ese momento, empieza a gritar y a decir que se ha aparecido un hombre grande, con ojos negros, cara delgada, rasgos como de animales, ¿no? Dientes afilados, orejas puntiagudas, cuernos, pezuñas, y que la amenaza diciéndole que tenga cuidado con lo que hace. Claro, en un primer momento los padres pues no se lo creen, piensan que son excusas, el niño está llamando la atención porque se acaban de mudar. Cualquier cosa que menos que uno se piensa que es, ¿no?, que es supuestamente el inicio de una posesión.
Sí.
Claro, al no hacerle caso, el problema sigue aumentando, el niño se vuelve cada vez más solitario, habla solo.
Al principio eran unos niños normales, o sea, claro, gente de finales de la década de los 70, me imagino que se verían Stat Quijás, en fin, bueno, es decir, de su generación, nada ni que les hiciese ser ni peores ni mejores.
Claro, era un niño normal hasta que el crío este de 11 años empieza a cambiar bastante su actitud, todo, todas las noches repite lo mismo, ya incluso hasta por durante el día, incluso se dice, ¿no?, que esto también lo pongo mucho en tela de juicio, que ya hasta en la casa se respiraba otro ambiente debido a la actitud de David, que es el sí. niño este de 11 años que te estoy hablando. Uh-huh. Y ya los padres, asustados ya, van al párroco de la ciudad a pedir un exorcismo para su hijo.
Sí.
Y este le cuenta que en un primer momento no hace falta, que con tal de bendecir la casa es suficiente. Pero la cosa empezó a empeorar a través de esa bendición.
Y a partir de ahí empiezan los poltergeist, es decir, los fenómenos que ya solamente no ve el crío, sino que es presenciado por el resto de las familias.
Claro, ya el niño amanece con moratones, arañazos. Claro, ya el ambiente de la casa sigue empeorando. Incluso ya es aquí cuando entra en juego Arnie, el que comete el asesinato después, porque David, la que es una de las hermanas mayores de David, le llama, le dice que van a ayudarle, porque cada vez que al niño le entra un ataque, ¿no?
Sí.
De hecho, que le está entrando ahora, entre el padre, uno de los hermanos que también tenía mayores el niño, y el propio Arnie no eran capaces
de aguantarlo.
Estamos hablando de un niño de 11 años.
Ya. Yeah.
Y entre tres adultos era imposible. Entonces, pues ya le pide, por favor, que se quede allí a vivir fijo, porque es que no pueden con el niño. Y ya, claro, ya no solamente el hecho sí del ataque, también lo que dice, porque pasa de simplemente de estar como agonizando, vomitar, no temblar, a recitar pasajes de la Biblia. Y una de las cosas que más me llama la atención es que también empieza a recitar la novela de Paraíso Perdido de John Milton.
Uh-huh. Curioso.
Y, claro, que normalmente metemos mucho el tema de la Biblia, pero en este caso también aparece una novela fantástica aquí de terror, y la verdad que está muy muy interesante. Y es cuando ya los padres, que con la solución del párroco veían que esto no era suficiente, es cuando le piden ayuda a los Warren, por fin.
Y bueno, decimos que este es un caso donde hay mucha documentación gráfica también, donde hay muchos testigos y donde incluso la policía llega a intervenir.
Sí, sí, además que es curioso porque las entrevistas que le hacen a los Warren, ¿no? Tanto Ed como Lorraine, dicen que una vez que entran en la casa con su equipo y su persona, ¿no? Su acompañante, los dos intuyen que hay como una especie de bruma negra por la casa.
Sí.
Incluso Lorraine se atreve a decir que realmente el niño tiene como 43 demonios dentro.
Por
y es
Dios.
Cuando solicita, ahora sí por fin, el exorcismo del niño. Y la iglesia, que esto es muy importante porque la película no lo refleja bien,
sí.
La iglesia no interviene, pero sí le da el permiso a los Warren para que lo hagan, ya que recordemos que Ed es un exorcista no afiliado a la iglesia católica, era un exorcista no afiliado a la iglesia católica.
Pero sin embargo, no se opone a que se realice el exorcismo.
No, es más, incluso si hacía falta podía solicitar ayuda y la solicitaron. Se habla de entre 3 o 7 exorcistas.
O sea, entre este primero y me imagino exorcistas ya de la Iglesia Católica al final.
Claro, o sea, estábamos hablando que estarían los Warren y los 3 o 7 exorcistas más los mismos de la familia que estaban allí para ayudar, que es cuando realmente aquí a Arnie empieza la cosa a cambiarle, porque cuando llevaban 3 exorcismos, eso tiene que ser súper agotador, vaya.
Imagínate.
El niño no mejoraba, seguía convulsionando, echando espuma por la boca, incluso decía el demonio, ¿no? Los demonios que tenían en su interior pronosticaban la muerte de los allí presentes, ¿no? Ya en el cuarto exorcismo que se le iba a hacer al niño,
sí.
Arnie colabora diciendo que, bueno, le pide Ed que lea unas plegarias simplemente. Pero viendo que la cosa no cambiaba, Arnie rompe lo que le había dicho Ed y le dice que los demonios que estén dentro del niño, que lo posean a él. Y es cuando el niño, David, empezó a mejorar Pero claro, aquí donde empieza lo que sería la pesadilla de Arnie, por así decirlo.
Claro, un caso muy, muy parecido a la película del Exorcista, ¿no? Cuando, cuando al padre, no me acuerdo cómo se llamaba, al final el demonio de la niña termina entrando en él. Bueno, como para que la gente tenga una cierta idea, en este caso te decía que hay mucho material gráfico y hay fotografías supuestamente tomadas donde se ve incluso la levitación.
Claro, es muy impactante. Yo, por ejemplo, sí he tenido la suerte de poder ir a verla al cine El Yermo de aquí. Y al final de la película incluso se ponen las psicofonías, las grabaciones audiovisuales que se le hace al
las reales.
Claro, totalmente reales, vaya. Impactan bastante. Y la verdad que es muy, muy curioso lo que se escucha allí y lo que se ve.
Oye, ¿podríamos decir que la película es una buena película porque refleja bien lo que verdaderamente ocurrió ahí, con todas las cosas que tienen que tener las pelis? Porque eso evidentemente no puede, en fin, es un género que es el que es y ya está. ¿Pero crees que refleja bien la historia?
Te puedo hablar tanto como fan del Warrenverso, ¿no? Que como se le ha denominado a estas sagas de películas, sí. O te puedo hablar también como investigador paranormal. Como fan de la saga,
está muy guay.
Te digo que encantado, o sea, me gusta mucho cómo profundizan los personajes protagonistas. Está muy bien la trama, al final la vuelta que da la película. Está muy bien, algún que otro sustillo. Pero ya ahora como investigador paranormal, después de lo que he estado leyendo, he estado viendo, hay cosas que no se acaban de reflejar. Obviamente, para una película tiene que ser más llamativo, que la realidad a veces no es tan llamativa como nos gustaría que fuera. Y la verdad que muchas cosas se han tenido que adornar, pero la verdad que como aficionado del cine del terror sí que la recomiendo, la verdad.
Oye, claro, cuando en casos como este, o en caso, por ejemplo, de Annabelle, de la muñeca maldita, porque aquí hemos hablado de muchos muñecos malditos, pero no hemos hablado de Annabelle. Del peso pesado de los muñecos malditos. ¿Qué me puedes contar de esta muñequita de trapo, así de cara simpática, que no tiene nada que ver y que no se parece en absoluto a la muñeca, por ejemplo, ya que estamos hablando de películas, que nos presenta Hollywood?
Hombre, la verdad que la película, la muñeca está hecha para lo que está hecha, o sea, es que impresiona mucho más que la real, pero no por ello te quita el miedo del cuerpo, y más donde está ahora mismo guardada, que es en el Museo de los Warren, la verdad. Tras la vitrina, ¿no?, famosa, que se indica eso que por favor no se habla.
Por favor, o sea, no, eso no. No abrir esto, por Dios. Dejadla ahí, tranquilita.
Sería muy curioso, ¿no?, un día sacar a Robert, ¿no?, del museo. Uf, y
por Dios.
Delante de
Ana. Ya, a ver, ¿qué pasa? No, lo cierto es que, bueno, es un caso súper curioso, que este sí, este no se parece demasiado al real. Pero que, o sea, a la peli, pero que encierra muchísimas incógnitas, ¿verdad?
Sí, y ya no solamente cualquier caso. A mí, por ejemplo, y ya te hablo como investigador paranormal, estoy soy muy fan de los Warren, pero sí es verdad, y hay que reconocer un poco que el cine, como siempre, y siempre lo hemos comentado aquí bastantes veces, ¿no?, cuando hemos hablado de otros casos, el cine, como así decirlo, diluye la realidad, claro, ¿no?, para crearte una
fantasía. A mí me gustaría en estos casos hacer unas pelis que fuesen medio pelis, medio documentales.
Claro, eso sería lo
¿verdad? Donde yo creo que
lo más positivo.
Pero bueno, claro, evidentemente el público de este tipo de género pues pide lo que pide, que también es lógico, vamos.
Claro, porque uno de los casos, por ejemplo, como se sigue desarrollando la historia, ¿no?, de Arnie, ¿no? En la película quizás no la pintan, ¿no? Tampoco voy a hacer muchos spoilers, ¿no? Como que este hombre vive una fantasía, ¿no?, dentro de la cárcel, donde va a parar, ¿no? Y aquí, sin embargo, es curioso porque en la película, ¿no?, ya nada más que entrar a la cárcel hay más abogados, ¿no? deseosos de defender a este hombre, porque, hombre, está involucrado los Warren. Pero, sin embargo, en la vida real tuvo que venir un abogado de oficio, por así decirlo, ¿no? Ya que en América eso realmente no existe, lo que hay son abogados que se prestan voluntarios. Y hubo uno, ¿no?, que se presentó solamente porque sabía que estaban los Warren y sabía que esto le iba a dar fama.
Claro.
Entonces fue cuando él realmente se inventó la frase de del diablo me obligó a hacerlo, porque Arnie realmente no recordaba nada de lo que había pasado, y para él fue una excusa perfecta de decir que realmente este hombre estuvo poseído y que al final todo esto lo hizo porque el diablo lo obligó a hacerlo, y ni siquiera el juez lo aceptó como defensa. La iglesia realmente al final no se acabó involucrando, y medio Estados Unidos no se lo creyó. Lo que estaban viendo era el show que se estaba montando con los Warren.
Alrededor de todo esto. Oye, tú, hay casos similares que guardan muchos perfiles en común, ¿verdad? De este tipo.
Claro, a mí ahora mismo lo primero que se me viene a la mente es el caso este tan desagradable que hemos tenido hace poco aquí en España, de los padres con los hijos.
Sí.
Que hablaban de una secta, ¿no? También de sí, el tema sí, sí. De espíritu y eso, en fin. Esto, al fin y al cabo, es un símil, ¿no?, actual, ¿no?, de lo que nos podemos encontrar.
Claro.
Aquí fue, por desgracia, el casero, ¿no?, de Arnie y su mujer, y en este caso son los niños. O sea, siempre yo creo que lo que al final acabó siendo el caso de Arnie, ¿no?, que es el de los Warren, ¿no?, que al final tuvieron que coger la defensa de que fue en defensa propia, cambiaron rápidamente lo del diablo. Esto nada más que fue una estratagema del abogado. Y pues esto pasó igualmente lo mismo. O sea, al fin y al cabo la realidad muchas veces es más cruda, no es tan fantasiosa como nos lo pintan.
Pero es curioso que un caso de estos acompaña durante toda la vida a los protagonistas, ¿verdad?
Sí, y más por ejemplo en este caso, la familia Glaser, estuvo muy pendiente de esto, porque claro, no podían costearse la defensa de Arnie, ¿no? Y entonces fue cuando los Warren, junto con otro escritor, vendieron el caso como novela a una editorial, prometiendo que habría un reparto económico muy interesante, sí, para todos. Y al final fue el mismo escritor, y incluso se rumorea que los mismos Warren los que se lucraron más que la propia familia. Y después los Warren incluso, cuando se hicieron una reedición de sus libros,
sí,
hablaban mucho de este caso y de todo lo que acaeció, ¿no?, desde el exorcismo hasta el asesinato. Y la familia incluso llegó a alegar que realmente el niño no es que estuviera poseído, es que estaba desarrollando una enfermedad mental, y desde que se empezó a medicar la cosa mejoró. Aquí no está la duda, ¿no?, de si creérmelo o no creérmelo.
Claro, hombre, de hecho, las conclusiones, después de tanto tiempo y después de tantas investigaciones, al menos las oficiales, argumentan que el 90% de los sucesos paranormales que se produjeron pues se pudieron replicar por el método científico. Claro, eso no se sabe hasta cierto punto si cómo lo pudieron hacer, y el resto, bueno, pues teorías de la psicología, ¿no? El caso es que la gente que estuvo allí, la gente que estuvo haciendo fotos, la gente, los policías que ponen la mano en el pecho y en la Biblia y donde haga falta, diciendo que vieron moverse muebles, a ver quién les dice lo contrario a estas personas.
Claro, por eso siempre digo yo que hay que dar la duda, ¿no? O sea, por mucho que después la familia haya salido desmintiendo y para lavar su imagen, porque al fin y al cabo todos acabaron muy muy tocados, tanto los Warren como
claro,
ellos.
Claro, claro.
Yo pienso que la duda siempre tiene que estar. Y realmente, a ver, lo del niño sí que hay material gráfico y es muy difícil debatir, aunque después la familia haya dicho lo contrario. Uh-huh. Pero, por ejemplo, el caso de Arnie, y te hablo en teoría por lo que yo pienso,
sí,
seguramente este hombre realmente no llegó a estar poseído. Lo que sí es verdad que a través de la sugestión, y si claro, ha visto lo que ha visto, o sea,
y el ambiente era el que era,
claro, en un momento de tensión que quizás tuvo con su casero, con lo que sea, llegara a hacer lo que hizo y se excusara en la posesión demoníaca. Pero es verdad que las experiencias como tales te dejan muy muy sugestionado.
Sí, sí. Antonio, que para casi terminar, aunque todavía nos quedas unos minutitos, ¿por qué no hablamos de lo que te propuse antes, de Anabel?
Anabel, te los quiero traer en condiciones la semana que viene.
Vale. Ahora lo que podemos hacer es dar una pinceladita y si quiere lo desarrollamos la próxima semana. Pero ¿qué nos puedes contar sobre esta muñeca maldita que posiblemente sea la más famosa de todas y que la gente, vuelvo a repetir, no se le venga a la cabeza la imagen de la película Anabel al pensar en esta muñeca, que es una muñeca la real, es una muñeca, bueno, pues es graciosa, es de trapo, bonita, posiblemente...
Sí, además de fábrica, que no es
claro,
ni siquiera como Robert.
Que no es una muñeca de estas antiguas que dan miedo, no. O sea, a ver, uno la mira de otra manera sabiendo lo que es, pero no por otra cosa, ¿verdad?
No, además que es como tú dices, una muñeca de trapo, muy aparte de una serie muy conocida, de los 70, 80 de Estados Unidos, y no hubo ninguna mala intención cuando se adquirió. Era una muñeca que se regaló de una madre a una hija como regalo,
cientos y miles se hacen.
Claro, era por trabajo o por el tema de los estudios. Y empezó a suceder cosas extrañas en torno a dicha muñeca. Y lo curioso de todo esto es como aquí no hay un fin para hacer el mal, como en todas las anteriores que hemos hablado. Esta simplemente incluso fue como algo bueno, algo positivo. Era un obsequio por algo bueno.
O sea, no había nada detrás que hiciese sospechar nada raro.
Nada. Y es cuando... Después de diversos sucesos que ya empiezan desde movimiento a incluso agresiones, como hablamos también de Rubita y de Robert, en este caso fue cuando también ya intervinieron los Warren, porque volvemos a lo mismo, era un caso que despertó mucha atención en el entorno familiar a donde sucedían las cosas, porque de moverse a agredir hay un paso.
Evidentemente.
Cuando aquí la gente empieza a pedir ayuda externa porque la muñeca se ponía ya muy agresiva, incluso se llega a decir que no era la muñeca en sí la que realmente estaba haciendo algo, era simplemente como una especie de transmisor de otra entidad maligna.
Pues si te parece, este tema que me parece muy interesante y que no lo hemos tocado, habiendo tratado otros muñecos diabólicos, por llamarlos de alguna forma, me parece...
Si trae incluso hasta compañeros de Anabel allí en el museo y te hablo también de ellos.
Pues, hay más compañeros de Anabel en el museo, ¿no?
Sí, hay.
Esto de los muñecos así, vaya tela de los muñequitos así. Lo que yo sí me he enterado, y me imagino que mucha gente también, son las repercusiones que tiene comprar muñecos de vudú, que mucha gente lo hace simplemente como si fuese un recuerdo de un souvenir de un país exótico y que no deja de ser un muñeco. Y realmente hay historias detrás un poco distintas, ¿eh?
Mira, Santiago, si tú te metes en eBay, y yo no estoy alentando a nadie que lo haga, y pone muñecos diabólicos, muñecos endemoniados, en la misma plataforma de eBay te los venden, o sea que es tremendo. Y hay youtubers que como por las visitas caen en la trampa, lo compran, y luego a algunos sí le han pasado cosas muy curiosas.
Y ya, claro, pues imagínate si no lo compras por eBay, sino lo compras directamente a una de estas personas que sabes que es su religión, el vudú, y que... Claro. Lo utilizan directamente, ¿no? La energía y la... Hay casos muy, muy, muy curiosos que han tenido problemas y de una u otra forma han tenido que terminar deshaciéndose de ese muñeco para volver a recuperar su vida. Los muñecos y el misterio que van unidos de la mano. Antonio, muchas gracias por haber compartido con nosotros un tiempo de misterio. Y
la semana que viene, si quieres, también te puedo hablar de Dolores otra vez, porque el lunes voy a investigar allí,
Hombre, pues eso ya fijo. Y me mandas las fotos y si sale algo más me lo mandas por privado, que sabes que me interesa.
Como me pase algo te llamo de noche.
No, déjate, de noche no estoy activo.
Vale.
Oye, Antonio, que como siempre ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
Saludos, adiós.